Bienvenidos al podcast de la Iglesia Presbiteriana Pacto de Cristo. Hemos llegado al penúltimo episodio del podcast especial de A.W. Tozer, dedicado a los libros y sermones desconocidos de este autor. En esta oportunidad compartimos el sermón predicado a los estudiantes del seminario Wheaton College en 1954, titulado ¿Cómo orar por avivamiento? La palabra de Dios se encuentra en Santiago capítulo 5, verso 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Este texto nos enseña en primer lugar que la oración del justo puede mucho. En segundo lugar, aunque la oración es algo potente, a veces oramos y no recibimos lo que pedimos porque pedimos egoístamente. En tercer lugar, debemos perseverar en la oración y no desmayar. Hay mucha oración en estos días. Supongo que ahora hay más oración en los círculos evangélicos que durante mucho tiempo. Dios está en la lista de correo de todos estos días y se le pide que haga muchas cosas. Pero Él no va a hacer muchas cosas y podríamos ahorrar nuestro tiempo y salir a caminar. Dios, sin embargo, está siendo presionado por todo tipo de personas para que bendiga cada proyecto egoísta. En mi opinión, la oración ha degenerado en un vestíbulo. Estamos presionando en lugar de orar. Y Dios está siendo presionado para bendecir proyectos que no son bíblicos, no son espirituales y quizás son un tropiezo para el reino de Dios. Tales hombres convocan una reunión de oración por radio y carta e incluso continúan toda la noche. Tienen reuniones de oración durante toda la noche. Después de todo, ese es un pequeño precio a pagar por obtener el poder que Dios tiene de su lado si ha decidido que quiere que se haga algo. El simple hecho es que Dios nunca responde a tales oraciones más de lo que Baal hizo en el Monte Carmelo. Él permite que las personas se desahoguen toda la noche, se froten los ojos adormilados y luego se vayan a casa pensando que habían hecho la obra de Dios. Ahora, en la oración hay ciertos intereses personales que nunca deberían ser llevados a la reunión de oración. Sobre esto deberíamos hablar con Dios en la intimidad. A menudo no son del tipo que se pueden compartir. Simplemente avergüenzan a las personas o pierden el tiempo de otras personas. Cuando yo era un pastor joven, asistí a una reunión de oración donde el líder se levantó y dijo: tenemos una petición de la señora tal. Nuestra hermana tiene un parpadeo tembloroso y pide oración. Todo el grupo se arrodilló solemnemente. Nadie se echó a reír mientras oraban por el parpadeo de esa mujer. Y yo le hubiese recomendado a esa mujer frotar su ojo y el problema se arreglaría. En estas cosas personales no debemos molestar a la comunión de los santos con tales pequeñeces. Si vamos a orar con éxito en nuestras reuniones de oración, debemos orar en armonía con la voluntad de Dios y en armonía con el trabajo que Él nos ha encomendado hacer. Debemos tener un objetivo en nuestras oraciones y no solo encontrarnos y disparar nuestras oraciones. Ese objetivo debe originarse en las Sagradas Escrituras. Hoy quiero hablar sobre dos objetivos y algunos de ustedes se sorprenderán de que no mencione las misiones primero. Dos objetivos deben estar en la lista de oración de todos primero y en el orden en que los voy a dar. Deberían estar allí como objetivos a los que podamos disparar nuestras flechas. Deberían estar allí como montañas para atacar con nuestras excavadoras de oración. El primer objetivo, restaurar la visión del Dios Altísimo en las iglesias. Lo que este país necesita, lo que la iglesia necesita, es la restauración de una visión del Dios Altísimo. Ahora escúchame, no estoy inventando un sermón aquí para predicarte. Esta es una teología sólida y puede verificarse y probarse. Lo que necesitamos más que cualquier otra cosa es una restauración de la visión del Dios Altísimo. El honor de Dios se ha perdido para los hombres y el Dios del cristianismo de hoy es débil. Es un Dios pequeño, barato y paralítico con el que puedes correr y jugar. Él es el hombre de arriba. Es el tipo que te ayudará cuando tengas dificultades y no te molestará demasiado. Tenemos un Dios débil. Ahora en círculos evangélicos tenemos un Dios al que cualquiera puede recurrir en cualquier momento y por cualquier motivo y no exigir nada. El payaso de la radio detendrá la diversión y dirá: ahora tendremos un tiempo de oración. El artista medio convertido, vestido sensualmente, dirá, después de haber cantado sus canciones: ahora cantaré algo mucho más espiritual. Todos se acercan a Dios, porque cualquiera puede acercarse a este tipo de Dios. Hubo un día en que los hombres creían en la soberanía de Dios. Los calvinistas creían en la soberanía de Dios. El gran Dios de la Biblia es el Dios en cuya presencia fuiste con miedo. No vienes corriendo despreocupado a la presencia de Dios para sentir algo y luego te vas para continuar con tu vida de nuevo. Isaías tuvo una reunión con Dios. Lo vio alto y sublime y gritó: ¡ay de mí, que soy hombre muerto! Cuando Daniel estuvo delante de Dios, cayó en su presencia y Dios tuvo que levantarlo. Cuando Juan lo vio, cayó como muerto. Cada vez que alguien se acercaba a Dios en ese sentido, siempre bajaba y decía: soy polvo y cenizas, no soy apto, no soy digno de decir tu nombre. Ese es el Dios que queremos recuperar, hermanos. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo no está aquí. Nuestro Dios es un Dios barato y hecho a mano, un compuesto de varias ideas teológicas, coros e historias que escuchamos a los predicadores contar, pero necesitamos la gloria de Dios nuevamente. Y el retorno de la gloria de Dios a la iglesia es el imperativo primario. Es absolutamente necesario. Es aún más importante que la salvación de las almas. Pero Dios, en su gran amor, ha ordenado que cuando regrese su gloria, más almas se convertirán como resultado. Por lo tanto, no tiene que elegir. No es una o la otra. Es un ambos. Tratar de salvar a las almas a expensas de la gloria de Dios es sacar a Dios de su gloria y no salvar a las almas de ninguna manera. Simplemente hacemos prosélitos que no son cristianos, pero que son otra cosa. La primera oración que Jesús enseñó a sus discípulos, la primera oración corporativa comienza: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Jesús dijo, en otras palabras, la santificación del nombre de Dios es más importante que cualquier otra cosa. Por lo tanto, siempre procura que ores primero para que la gloria de Dios se revele. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. Dios primero, mis hermanos. Ya ves, somos humanistas en gran medida ahora. Los evangélicos han retrocedido hasta el punto de que el humanismo es el credo revestido con apariencia bíblica. Pero no queremos humanismo, queremos cristianismo del tipo bíblico. Y el cristianismo nunca comienza con el hombre, el cristianismo comienza con Dios y luego busca al hombre. El humanismo comienza con el hombre y después de un tiempo busca a Dios. Hemos llegado a ese lugar. Comenzamos con el hombre, lo que el hombre piensa, lo que dice el hombre y lo que queremos hacer por el hombre. Pero la gloria de Dios siempre debe ser lo primero. Santificado sea tu nombre. Oro más por esto que por cualquier otra cosa. Que la gloria de Dios pueda ser revelada nuevamente a esta generación, para que la presencia de Dios sea tan abrumadora, tan humillante, tan maravillosa, tan gloriosa, que nos pondrá al revés y todos nuestros chistes inventados se irán por el desagüe y toda nuestra confianza en nosotros mismos desaparecerá y nos arrodillaremos y caeremos en la presencia de este Dios santo y clamaremos como Isaías: santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. El segundo objetivo es que la iglesia debe ser liberada de su cautiverio babilónico. La iglesia evangélica de hoy, la iglesia de la santidad, la Iglesia Pentecostal, la Iglesia Presbiteriana, la Alianza Cristiana y Misionera. Y si no es así, agrega a tu grupo, estamos todos juntos en un cautiverio babilónico. Israel en Babilonia no dejó de ser el pueblo de Dios. Estaban fuera de la voluntad de Dios, no estaban en Tierra Santa, estaban en otro lugar. Y mientras Dios los guardó y finalmente los restauró, no pudieron cantar la canción del Señor en tierra lejana. Y no estaban donde deberían haber estado. La Iglesia de Cristo hoy, la Iglesia evangélica, está entre personas que hablan otro idioma. Estamos aprendiendo sus formas y sus códigos morales y su forma de vida. Debido a la vergonzosa fornicación de la Iglesia con el mundo, necesitamos desesperadamente una restauración. Ahora, mis hermanos, hasta que esto se logre, hasta que haya habido una reforma, una restauración que haya devuelto a la Iglesia a su lugar, de regreso a la Tierra Santa, de regreso a donde está la gloria chequina, de regreso a la gloria de Dios, de regreso según los estándares del Nuevo Testamento. El evangelismo, por más que se promueva, solo puede resultar en el nacimiento de más niños en Babilonia. Hasta que tengamos una reforma, una restauración, y hasta que volvamos a la tierra y la gloria de Dios brille una vez más con un esplendor asombroso sobre nosotros, todos los que nacen de nuevo nacen en Babilonia. Y todo el evangelismo, con todo su éxito, solo está produciendo más judíos en Babilonia, más cristianos que no están donde deberían estar. Recuerde, hasta que seamos restaurados y la Iglesia sea restaurada, incluso nuestros esfuerzos misioneros no tendrán éxito, porque todo lo que haremos será trasplantar un cristianismo de matorral en suelo extranjero. Eso es todo. Recuerde, misioneros, nunca pueden producir algo mejor que ustedes mismos. La Biblia dice, dejad que nazca según su género. Envía un misionero allí con un concepto barato de Dios y su cabeza llena de humanismo, y ese es el tipo de cristianismo que producirá allí. Todo lo que hará será trasplantar un cristianismo degenerado en una costa extranjera. De la misma forma que los fariseos haciendo de los prosélitos doblemente hijos del infierno. No necesitamos más misioneros. Necesitamos una reforma de toda la Iglesia de Cristo en América. Cuando eso llegue, entonces obtendremos más misioneros y su calidad será mayor y el resultado será que producirán un tipo más alto de cristiano. El tipo de cristianismo que estamos promoviendo ahora en nuestras escuelas bíblicas, colegios cristianos, revistas cristianas, conferencias bíblicas y reuniones de campamento es una forma de cristianismo degenerado de tercer nivel. No son las cosas altas, santas, llenas del Espíritu, bautizadas en fuego, conscientes de Dios, humildes, graciosas, enamoradas de amor que nuestros padres sabían y que nosotros sabíamos incluso hace 50 años. Hasta que tengamos una reforma, recuerde que todos nuestros libros, nuestras escuelas y nuestras revistas no son más que bacterias en una iglesia en descomposición. Eso es todo, hermanos. El Alliance Witness solo será tan espiritual y tan bueno como las personas que lo producen, y dado que nosotros, el editor, y el editor asistente, y todos nosotros somos parte integrante de un cristianismo degenerado de segunda categoría, la revista seguramente será de segunda categoría, y es de segunda clase. Si pudiéramos todos nosotros volver a Dios, si pudiéramos ser restaurados a Dios nuevamente, si pudiéramos dejar de ser influenciados por la radio y la televisión, y los periódicos y la revista Life y Time, los deportes y todos los demás, y podrían convertirse en creyentes del Nuevo Testamento, en el sentido correcto de la palabra, entonces ustedes se levantarían y yo estaría arriba y nuestras iglesias estarían en pie y nuestras revistas estarían en pie y nuestros misioneros estarían en pie y todos estarían en pie y tendríamos conversos en esa atmósfera. Debemos orar para que la gloria de Dios se revele nuevamente. Dejemos de bromear sobre Dios. Dejemos de pensar en Dios de una manera indigna. Elevemos a Dios en nuestros pensamientos y cuando hablemos de Dios, que sea con la cabeza inclinada y no como una simple definición teológica. Que Dios se convierta en todo para nosotros y que su iglesia sea restaurada nuevamente al patrón del Nuevo Testamento. Por eso debemos orar, hermanos. Algunos de nosotros oramos así, pero hay una serpiente en el jardín. Esa es la serpiente del yo. Se entrelaza con los árboles más bellos y está allí para envenenar tus oraciones y destruir tus oraciones. Santiago capítulo 4, verso 3 dice, «Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites». Permítanme decirles esto, mis hermanos, que es posible querer que se revele la gloria de Dios y rezar para que la gloria de Dios se revele, pero al mismo tiempo querer ser la persona que Dios usa para revelarla. ¿Ves lo que quiero decir? Es posible para mí arrodillarme, incluso perderme una comida y ayunar, y arrodillarme y decir, oh Dios, que tu gloria se revele a los hombres, y al mismo tiempo tener una esperanza furtiva de que yo sea ese hombre que Dios use para revelar esa gloria. Nuestro yo está pidiendo un corte de la gloria de Dios, un porcentaje de la gloria de Dios, y por eso nunca nuestras oraciones reciben respuesta. Es perfectamente posible querer que la iglesia sea restaurada de su cautiverio babilónico, pero desear ser quien la lleve de regreso. Si oras así, es mejor que no ores. Es posible querer construir el muro de Jerusalén, pero querer ser Nehemías. Es posible querer que los profetas de Baal sean derrotados, pero tener un anhelo secreto de ser Elías y ponerse de pie y invocar el fuego del cielo. Queremos una reforma, pero queremos ser Lutero y decir, aquí estoy. Queremos que gane el ejército del Señor, pero nos gusta ser un oficial comisionado para que cuando gane podamos cabalgar a la cabeza del desfile. Queremos que nuestra iglesia triunfe sobre sus enemigos, pero no nos gusta estar allá trabajando. Así que cuando triunfe, todos dirán que participamos en ella. Queremos que nuestra escuela dominical crezca para la gloria de Dios, pero también nos gustaría ser conocidos como ese gran hombre de la escuela dominical que la hizo crecer. Ahora, mis hermanos, debemos elevar nuestros corazones y orar. Oh Dios, hónrate a ti mismo, pero hazlo a través de mí, o hazlo sin mí, o hazlo aparte de mí. Así debemos orar. De lo contrario, oraremos egoístamente. Si queremos ver la restauración de la gloria de Dios, entonces no nos importa si tenemos algo que ver o no. Si Dios quiere usar a los menonitas y restaurar la gloria de Dios, tienes que orar tan fuerte y tan en serio como si fuera a usar a la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. Sé que algunos de ustedes nunca lo superarán. Habrá ataques del corazón en todo el campamento. Si Dios quiere comenzar en otro lugar, puede comenzar. Él es soberano. Tienes que orar por avivamiento y luego estar satisfecho de que Dios lo envíe a través de ti o sin ti o a través de un pastor episcopal o un pastor luterano. Debes orar por un avivamiento y luego estar dispuesto a dejar que Dios te pase por alto si así lo ordena, porque esa es la única forma en que puedes estar a salvo del egoísmo. Recuerdo a un evangelista que venía a cierta iglesia para reuniones. Varios días antes de su llegada, el pastor le envió un telegrama: el avivamiento ha estallado. Inmediatamente el evangelista respondió y dijo: esperen hasta que yo llegue. Suena gracioso, pero está muy lejos de ser gracioso. En realidad, es trágico. la gloria del evangelista fue más que la gloria de Dios. Debes estar dispuesto a orar: oh Dios, responde conmigo o sin mí o fuera de mí, pero por favor responde. Dios, glorifícate en medio de nosotros, envía misioneros, Señor, pero si quieres enviar dos más desde otra iglesia que desde la mía, estoy satisfecho. Envía avivamiento, Señor, pero si quieres bendecir a la iglesia en toda la ciudad y no en la mía, está bien, Señor. Debes adoptar ese enfoque y actitud. Quizás Dios se deleite en honrar a alguien más. Tal vez Dios se deleita en honrar a otra iglesia primero y se dará cuenta del desbordamiento. Debes estar dispuesto a orar. Oh Dios, reconstruye los muros de Jerusalén por quien quiera que elijas. Reconstruye los muros de Jerusalén. Permíteme poner un ladrillo si quieres, Dios, pero si no lo haces, me pongo a un lado y me regocijo mientras se reconstruye el muro. Oh Dios, restaura a tu iglesia nuevamente, a Tierra Santa. Pero, oh Dios, si me usas, está bien. Pero si no quieres usarme, me alegraré y me alegraré de ver a la iglesia restaurada. Oh Dios, honrarte en medio de nosotros. Y si quieres usarme, está bien. Pero si no, te respaldaré, lo amaré. No estaré celoso, oraré por el hombre que uses y trabajaré detrás de escena y haré lo mejor que pueda sin que se vea hacer lo que puedo hacer. Debes orar así. Ahora quiero preguntarte, ¿puedes orar esto? Oh Dios, a cualquier costo revive nuestra iglesia, pero oh Dios, a cualquier costo para mí. Si tengo que ser expulsado, aviva tu iglesia, oh Dios. Ese es un pensamiento horrible, hermanos. Que hay iglesias esperando que algunas personas mueran antes de que puedan seguir adelante. Ese es un pensamiento horrible. Y algunos de ustedes, diáconos, si realmente son sinceros, algo podría suceder. No sé qué. Tal vez podrías mudarte a otra ciudad, pero tenemos que orar. Oh Dios, bendice esta iglesia a toda costa. Tan pronto como le pongamos un precio, Dios no nos escuchará. Cueste lo que cueste, oh Dios, bendice nuestra iglesia. Cueste lo que cueste, hónranos con tu presencia en medio nuestro. A cualquier costo, restaura nuestra iglesia al poder del libro de los Hechos y a los principios del Nuevo Testamento. Entonces, tienes que estar satisfecho para que Dios use a alguien más para hacerlo. ¿Qué vamos a hacer? La oración es una cosa potente, pero a veces oramos egoístamente y no obtenemos la respuesta. Sin embargo, a pesar del demonio y la carne, debemos orar y no desmayar. Necesitamos corregir nuestras faltas y enderezarnos y orar y no desmayar. Entonces, mis amigos, les he dado mi filosofía espiritual. Esto es lo que creo, esto es lo que predico, no solo a la Alianza Cristiana y Misionera, sino a los presbiterianos, a los bautistas y a los menonitas, y a grupos independientes. Donde quiera que vaya, me atrevo a predicar esto. Primero, la gloria de Dios se ha perdido para nosotros en este día, y nuestro Dios se ha convertido en un Dios barato, apenas digno de arrodillarnos delante de Él. Pero el Dios verdadero, el Padre de Jesucristo, el Dios de Abraham, es alto y elevado, con sus faldas llenando el templo. Y necesitamos volver nuevamente a la reverencia, la adoración y un profundo sentido de su presencia. Segundo, la iglesia necesita ser restaurada al patrón del Nuevo Testamento nuevamente. Quiero dejar esto contigo. Si la Alianza Cristiana y Misionera continúa imitando a las iglesias mundanas y a las iglesias evangélicas rebeldes y los movimientos juveniles baratos, si la Alianza Cristiana y Misionera continúa imitándolos y no se arrepiente, en unos pocos años tomaremos nuestro lugar junto con los semiliberales y descarriados, y Dios levantará a alguien más para hacer lo que se nos ha enviado a hacer a nosotros. No me importa decirte que no quiero vivir para verlo. He dado todo lo que tengo desde que tenía 21 años a la Alianza Cristiana y Misionera, y no tengo intención de dejarlo, y nunca lo critico cuando estoy lejos de él, solo cuando estoy en el medio. Pero quiero que Dios honre su propio nombre y restaure a la iglesia. Y si tiene que salir de nuestro grupo para hacerlo, oh Dios, hazlo de todos modos. Hazlo, Dios, hazlo así. Pero sé que Dios nos perdonará a todos por orar y esperar y anhelar que la Alianza Cristiana y Misionera se encuentre entre aquellos que se conmueven cuando el fuego cae, bendecidos cuando llega la bendición, restaurados cuando comienza la restauración y conducidos de regreso a la tierra. Cuando Esdras y Nehemías nos lleven de regreso, no sé quién nos llevará de regreso. Todavía no lo he conocido y no creo que ninguno de los grandes líderes religiosos de hoy sean quien nos lleven de regreso. Pero Dios enviará a sus profetas. Él siempre lo ha hecho. En algún lugar Dios tiene a su hombre y Dios lo levantará y habrá restauración y avivamiento. No campañas evangelísticas que cuestan millones de dólares, sino restauración y avivamiento. Oh Dios, envíalos, 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 envíalos por quien quieras. Y si te agrada, oh Dios, bendice a la Alianza Cristiana y Misionera y ayúdanos. Y ayúdame a participar. Pero, oh Dios, si prefieres hacerlo a través de otra persona, hazlo, solo hazlo. Somos una generación hambrienta que nunca ha visto la gloria de Dios. Tenemos hombres y mujeres de entre 20 y 30 años que nunca han visto la gloria de Dios. Son cristianos, están en seminarios y nunca han visto la gloria de Dios. Nunca han sabido lo que es estar en un servicio donde la presencia de Dios es tan impresionante que no puedes hablar en voz alta. Nunca han escuchado a Dios ser predicado tan alto, tan elevado, que se fueron a casa en silencio y no hablaron. Cuando A.B. Simpson predicó en Buffalo, Nueva York, predicó sobre la gloria de Jesucristo, y cuando terminó, nadie salió de sus asientos. Se sentaron allí porque tenían miedo de levantarse y caminar en la presencia de Dios. Pero toda una generación de jóvenes nunca ha visto algo así. Oh Dios, restaura tu gloria, por quien quiera que lo hagas, restaura tu gloria. Amén. Grandes cosas para reflexionar a partir de este sermón predicado hace más de 50 años. Y que sigue siendo tan vigente para nosotros hoy y que nos deja con una pregunta latiendo en nuestro corazón. ¿Qué tipo de cristianismo hemos recibido? ¿Y qué tipo de cristianismo queremos dejar a las próximas generaciones? ¿Y si estamos dispuestos a cualquier costo para que la gloria de Dios, una vez más, brille en su amada iglesia? Muy amado hermano, que la paz y la gracia del Señor sea contigo.